La Euskal Encounter y Euskadi Digital te ofrecen este contenido. Más información en www.euskal.org y en www.euskadigital.net.
Continuamos con las conferencias en la Euskal Encounter. Ahora llega la oportunidad de escucharle a Tomás Urquidi de Euskaltel con la ponencia Creatividad en la empresa. Tomás, cuando quieras.
Buenos días, me hacen hablar por el micrófono. Vamos a entrar en el tema de la creatividad en la empresa. ¿Por qué está de moda? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué se trabaja la creatividad? ¿Y qué pautas o qué directrices estamos siguiendo desde Euskaltel? Lo primero... ¿Por qué Euskaltel habla de creatividad y se atreve a dar una ponencia de creatividad? Primero porque tiene una cultura creativa dentro de su empresa, una organización donde tiene implantada esta cultura, donde se fomenta las ideas. Euskaltel, yo creo que sin vergüenza se podría definir como una empresa creativa en muchos de sus aspectos, desde la forma de comunicarse con su mercado. Todos sabemos que ha ganado premios de comunicación, a todos nos recordaremos del anuncio famoso del patch y esto. Ahí he tenido creatividad, he tenido formas nuevas de hacer en sus productos. Algunas reseñas, fue el primero en dar gratis internet, fue el primero en sacar un prepago de banda ancha. Aquí se utilizó la técnica que se conoce como hibridación, coger dos mundos separados y buscar cómo pueden casar. Estábamos pensando, prepago de telefonía móvil, cómo estaba implantado y tal, y pensando en banda ancha, y por qué no unir los dos mundos y hacer un prepago de banda ancha, ¿no? De ahí salió un poco la idea, ¿no? Estamos ahora trabajando en dotarnos de herramientas de creatividad, conocer técnicas que nos ayuden a pensar de otra forma, de no pensar siempre por el camino analítico, que nos lleva siempre a soluciones parecidas, y utilizando técnicas de creatividad, ser capaces de buscar ideas que den saltos cualitativos en nuestra forma de hacer. Lo que no que llegar rápido es el por qué nos da conferencia de creatividad. Vamos a ir entrando en materia, ¿no? Partimos de una realidad, ¿no? Las empresas, todas las empresas hoy podemos disponer de la misma tecnología, del mismo personal cualificado, por los que los productos y servicios que ofrecemos pueden ser los mismos. Si queremos diferenciarnos, si queremos hacer algo distinto, no va a venir de mano de la tecnología, que va a avanzar y va a estar a la mano de todos, ni de la cualificación del personal, que todo el mundo somos capaces de contratar técnicos y directivos con ideas o con capacidades de dirección. La diferenciación, o lo que va a distinguir a las empresas, va a ser la capacidad de tener ideas nuevas que se adapten mejor al mercado, ¿no? Para diferenciarse hay que ser capaz de producir ideas de forma continua y crear realidades o ilusiones. Aquí está el truco del mercado, el crear cosas nuevas que satisfagan al público o que la traigan al público. Estamos, yo creo que ya acostumbrados a ver que un coche ya no vende traslado, sino vende placer. El anuncio del BMW, te gusta conducir. Un reloj no vende la hora, sino vende glamour. Un teléfono no vende voz, sino estatus. Es esa capacidad de transformar un objeto en algo distinto o un servicio en algo distinto, ¿no? En algo atractivo, ¿no? Hasta ahora vivíamos en un paradigma, las empresas, que era la calidad, el hacer las cosas bien, con excelencia. Esto es algo obligatorio, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Nos vemos en un nuevo paradigma que nos lleva a hacer cosas mejores y nuevas, de crear valor y un valor nuevo para nuestros clientes, para nuestro mercado. El paradigma de la creatividad y la innovación, ¿no? Y si no es así, hace poco asistí a unas conferencias en Barcelona donde el que era el embajador de España en China decía que si no es así, si no trabajamos en Europa, él hablaba de Europa, en la creatividad, en la innovación, nos veíamos abocados a lo que él llamaba la profecía asiamericana, que viene a decir que en Estados Unidos se diseñarán los productos, en Asia se fabricarán y en Europa estarán los museos y los restaurantes. Tenemos ahí en la libretita una lectura que me gustaría que hagamos juntos, que puede servir de introducción y de ejercicio a la creatividad, ¿no? Ahí la que se titula Con un barómetro, ¿no? Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química en 1908, contaba la siguiente anécdota. Hace tiempo recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un cero a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física, pese a que éste afirmaba rotundamente que su respuesta era absolutamente acertada. Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje a alguien imparcial y fui yo elegido. Leí la pregunta del examen y decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido: lleva el barómetro a la azotea del edificio, atale una cuerda muy larga, descuélgalo hasta la base del edificio, marca y mide. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Realmente el estudiante había planteado un serio problema con la reconstrucción del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podía alterar el promedio de sus estudios, obtener una nota más alta y así certificar su alto nivel en física. Pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí 6 minutos para que me respondiera a la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que la respuesta debía de demostrar sus conocimientos de física. Habían pasado 5 minutos y el estudiante no había respondido nada. Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de todas. Me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que le quedaba escribí la siguiente respuesta: toma el barómetro y lánzalo al suelo desde la azotea del edificio. Calcula el tiempo de caída con un cronómetro. Después aplica la fórmula 0,5 a t al cuadrado y así obtendremos la altura del edificio. En este punto le preguntó a mi colega si el estudiante se podía retirar. Le dio la nota más alta. Tras abandonar el despacho me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta. Bueno, respondió, hay muchas maneras. Por ejemplo, tomas el barómetro en un día soleado, mires la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la medida de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura. Perfecto, le dije. ¿Y de otra manera? Sí, contestó. Es un procedimiento muy básico para medir un edificio, pero también sirve. En este método tomas el barómetro y te sitúas en las escaleras de edificio en la planta baja. Según subes las escaleras vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura. Este es un método muy directo. Por supuesto, si lo que quieres es un procedimiento más sofisticado, puedes atar el barómetro a una cuerda y balancearlo como un péndulo y determinar el valor de la G al nivel de la calle y en el techo del edificio. La altura del edificio puede, en principio, calcularse a partir de la diferencia entre los dos valores obtenidos. En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un péndulo, puedes calcular la altura midiendo su periodo de oscilación. En fin, concluyó, existen otras muchas maneras. Probablemente, siguió, la mejor sería tomar el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del conserje. Cuando se abra, decirle: señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. En este momento de la conversación le pregunté si no conocía la respuesta convencional al problema. La diferencia de presión marcada por el barómetro en los dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Evidentemente dijo que la conocía, pero que durante sus estudios sus profesores habían intentado enseñarle a pensar cómo emplear el método científico, cómo explorar las profundidades de la lógica de un tema estudiado, y todo eso de una manera pedante, como sucede a menudo en matemáticas modernas, sin mostrar la estructura misma del tema tratado. De regreso a mi oficina, reflexioné largo tiempo sobre este estudiante. Mejor que todos los informes sofisticados que hasta ahora había leído, acababa de enseñarme la verdadera pedagogía, la que se apega a la realidad. Con jóvenes como este no le temo al futuro. El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio de Nobel de Física en 1922, más conocido por ser el primero en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y los electrones que lo rodea. Fue fundamentalmente innovador de la teoría cuántica. Bueno, lo que nos sugiere esta lectura, ¿no? El ser capaces de buscar respuestas no convencionales a un problema, a veces respuestas que son más sencillas, que con métodos más sencillos somos capaces de dar respuestas a los problemas que nos enfrentan. Hay una reflexión de fondo también si la educación de hoy nos está enseñando a buscar caminos nuevos o si nos está encorsetando a ir siempre por los mismos caminos y buscar siempre las mismas soluciones. Es una lectura que inspira un poco a buscar nuevas formas de resolver los problemas, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. No sé si habéis traído boli. ¿Tenéis algún boli que prestarnos por ahí?
Vale, un poco gordo, pero bueno.
Estamos viescas.
No me quedo.
Viescas como parte de
usted. ¿Es estar mirada para
grabar? Yo en radio atrás.
Vale, ya tenemos. Vale, ahí en esta página que veis el dibujito del círculo, tenemos unas letras que están dentro del círculo.
Ponte más para aquí, así nos ven.
Tenemos unas letras que están dentro del círculo, otras letras que están fuera del círculo y otras letras que están todavía sin colocar. Se trata de colocar las letras que quedan, que están ahí arriba, la G, la H, la I, la J, la K y la L, o bien dentro del círculo, fuera, y en qué posición habría que colocarlas. Os dejo un minuto para resolver el problema. ¿Tenemos? ¿Comentamos las soluciones a las que habéis llegado? A ver. ¿Por qué?
Aquí no hay más que yo veo dos lugares, dentro del círculo y fuera del círculo. Como son seis letras, tres, las tres primeras dentro y las tres últimas fuera. Y siguiendo el mismo esquema
de colocación. Por ejemplo, una solución. Otra solución.
Bueno, yo soy profesor de lógica, entonces he seguido la serie de lógica. Entonces si tengo A, B, C, D, tengo 1 y 3. Luego tengo 2 y continúo y digo 2 y 2. Y luego hago 3 y 1. Entonces colocaría CH aquí y JK aquí y L aquí.
Una solución.
Yo lo vi más espacial y no terminé.
¿Pero por dónde ibas más o menos?
Siguiendo el orden A, B, C, D, pues cogí la F, G, H y el mismo orden, pero no sé qué hacer con las tres últimas. Y rotándolo.
¿Tú has podido hacer?
Hay
miles de soluciones. Yo he escuchado infinidad, desde una que seguía tu forma y al final hacía A, B, C, D, E, F, y al final construía una mariposa, porque era una mariposa. Otra solución que he oído alguna vez es: las que están dentro del círculo están compuestas solo de trazos rectos, y las que están fuera del círculo están con trazos curvos, Entonces ponía la G fuera, la H dentro. Otros se fijaban en que aquí pone la palabra fea y construían otra palabra fuera. Las soluciones múltiples. Bueno, con esto, no sé, dos cosas. Primero, que hay múltiples soluciones, que los problemas no tienen una única solución. Y la segunda, que no hay que conformarse con encontrar la primera solución a un problema. Que los problemas siempre tienen muchas soluciones y que hay que buscar muchas de ellas. Porque la primera probablemente sea la más convencional y a la que todos lleguemos y no nos distinga del resto, ¿no? Vamos a seguir jugando otra más. Esta es de lógica. Esta está sacada de un libro que se llama AHA. Es un libro que habla del pensamiento AHA. Como hay dos, este no es el de lógica. Hay un AHA y hay un AHA de problemas de lógica. Bien, el pensamiento AHA viene a decir que hay muchos problemas que los podemos resolver de forma analítica, y otras que de repente te viene la inspiración y que sin haber usado un desarrollo matemático complejo o lo que sea, eres capaz de ver la solución sin saber muy bien el recorrido que has seguido, ¿no? Bueno, y aquí el enunciado del problema viene a decir lo siguiente. El profesor Ardiz, que es el protagonista de este libro, ha vuelto a prepararnos un rompecabezas. He aquí tres vasos de plástico. Se trata de repartir 11 monedas entre los tres vasos, de forma que cada vaso contenga un número impar de monedas. Os dejo que lo penséis. Tres vasos, 11 monedas, repartir las monedas entre los vasos, de forma que en cada vaso haya un número impar. O sea, es fácil. 11 monedas, tres vasos, y en cada vaso un número impar de monedas. Tenemos. A ver, que nos cuente alguien. 7, 3 y 1. ¿Alguna más?
3, 3, 5.
3, 3, 5.
He empezado a calcular combinaciones. Pero lo que más me gusta es coger los tres vasos, juntar los tres y meter las 11.
Por ejemplo.
¿Alguna más por ahí?
Bueno, la que cuenta en el libro 7, 3 y 1. Complicamos el ejercicio. Ahora tenemos 10 monedas. Y hay que hacer lo mismo, conseguir en los tres vasos tener un número impar de monedas con 10 monedas. Ahí dice, da una pista el profesor Ardiz, dice, lo que pido es factible, pero tendrá que ocurrírsele una triquiñuela para lograrlo. Sí. ¿Pongo una solución? ¿O tenéis alguna solución? A ver.
Poner 2 y 1, y poner 5 y 5, 9 y 1, 3 y 7.
Esa es.
Combinaciones y permutaciones, pues aquí.
Sí, la que nos dice él es la misma. 1, 2 y 7, hay muchas combinaciones. Yo he sacado un carro de ellas. 1, 4, 5, 3, 2, 5, hay como 6 o 7 soluciones. Aquí nos viene, lo que está de fondo es, a veces cuando nos planteamos un problema, nos ponemos límites nosotros que no vienen en el enunciado del problema, es poner el número en pares de monedas en cada vaso. Pero no nos dice que los vasos tienen que estar los tres en el mismo plano puestos encima de la mesa. O sea, podemos poner uno encima de otro, etcétera, ¿no? A veces nos ponemos límites que no están en el enunciado de nuestros problemas. Hay que saber mirar los problemas con un poco más amplitud de miras, quitar esos prejuicios preconcebidos a la hora de resolver los problemas. Bueno, estos dos ejercicios era para calentar el ambiente y a continuación me gustaría aclarar algunas ideas que están en torno a la creatividad, ¿no? La primera es la diferencia entre creatividad e innovación. Se mezclan muchas veces los conceptos, los vemos muchas veces unidos. La creatividad la podemos definir, sin entrar en muchos líos, es la capacidad de tener ideas nuevas, que no se hayan ocurrido a nadie, que se me hayan ocurrido a mí y que sean nuevas. maneras de enfocar un tema, de abordar una solución, etcétera. Mientras que la innovación es la capacidad de implantar cosas nuevas en una organización, en donde sea, que hasta entonces no estaban. Pero no se preocupa de cómo han surgido las ideas. Pueden haber sido compradas, pueden haber sido copiadas, etcétera. O pueden haber surgido de la creatividad, ¿no? Entonces, la diferencia entre creatividad e innovación. En las empresas hay que trabajar las dos. No vale de nada el tener muchas ideas si no somos capaces de llevarlas a la práctica, ¿no? La segunda duda que nos surge es si la creatividad es una inspiración o es un trabajo, ¿no? La primera noción es la inspiración. Hay un libro que se puso a estudiar lo que tenían de común los grandes genios de la creatividad. Empezaba desde Leonardo da Vinci, terminando por Einstein y alguno más. La primera conclusión a la que llegaba es que lo que hacían era currar y currar y currar. O sea, que la inspiración no llega si no hay esfuerzo. O sea, tienes que estar intentando resolver un problema para que te venga la solución. Un corolario de esto es: no siempre te viene la solución al problema que estás buscando y te aparecen otras soluciones, pero la creatividad tiene mucho de trabajo. Otra de las cosas que se ponen en cuestión es la calidad o la cantidad. Es otra de las cosas que analizaba este libro, ¿no? Él venía a decir, Edison, antes de inventar la bombilla, hizo 1700 no sé cuántos prototipos que no le funcionaron. A la hora de ser creativos es muy importante la cantidad de ideas que seamos capaces de sacar, porque de la cantidad vendrá la calidad. Luego ya seleccionaremos cuáles de estas ideas son aplicables, vienen bien ahora. Y una cosa que se suele decir también es no tirar las ideas. En este momento he tenido 100 ideas para resolver el problema y he elegido una de esas 100. Pero guarda las otras, porque igual el día de mañana esa que hoy no es aplicable, pues por diversas circunstancias, mañana te puede venir bien. No tires las ideas. Y la última duda que surge o tópico que hay detrás es si es un don o es una habilidad. Sin duda no es un don. La creatividad es algo que se puede trabajar, es una habilidad que se puede adquirir. Hay personas, todos sabemos que para muchas cosas hay personas con más tendencia natural que otras, pero cualquier persona puede trabajar la creatividad, puede aprender técnicas de creatividad, puede utilizarlas y puede ser capaz de sacar ideas. La primera, en este libro al que hago referencia, que se llama Thinker Toys, es el libro de la que está ahora de moda en la creatividad de las empresas. El autor es Michel Michalko. Este dice que la primera cualidad de alguien que es creativo es creerse que es capaz de sacar ideas. Luego ya adquirirá las técnicas, ya irá cogiendo habilidad en ellas, será capaz de sacar ideas. Pero la primera cualidad es creérselo. Campos de aplicación de la creatividad en las empresas. Todos. Ahí aparecen algunos. De algunos pondré algún ejemplo. Uno claro, de productos y servicios, de lo más variopinto. Hace poco me explicaban los de... la marca de Garnier. No sé si habéis visto los geles de Garnier, que tienen un tapón muy chiquitín. Llegaron a esa solución. O sea, el problema que querían afrontar era el lío que tenemos entre hombres y mujeres, entre dejar el tapón abierto, que se derrame, que no se derrame y tal. Buscar otra forma de tapón que diferenciara a sus geles y a sus champús. Entonces, para ello lo que hicieron es descomponer que era una botella de champú. Bueno, pues una botella de champú tiene la parte del recipiente, tiene encima un tapón, tiene un cierre, tiene una propaganda, luego tiene una etiqueta de los ingredientes, tiene no sé qué. Vale, ¿dónde nos podemos diferenciar? ¿Dónde están los problemas? Bueno, el etiquetaje, también surgieron algunas ideas para cambiar, pero él decía, lo más diferente, lo que nos podemos diferenciar más es en el cierre, un cierre que sea fácil de cerrar, que no se caiga, que se pueda llevar de viaje, que no sé qué, y de ahí surgió el tapón de estos geles. Se puede aplicar en comunicación. En estos días es un campo que se está utilizando muchísimo la creatividad. La presión que tenemos de los medios de comunicación hace que los mensajes no los escuchemos porque estamos saturados de mensajes. Entonces, hay un campo muy fuerte de buscar ideas creativas a la hora de comunicar mensajes publicitarios a los clientes o al mercado. Otro campo de actuación de la creatividad es la organización de las empresas para convertirlas en organizaciones más flexibles, más eficientes, más humanas. Hay ejemplos, muchas veces se pone como ejemplo al Grupo Mondragón en algunas de sus prácticas organizativas, etcétera. En temas de procesos, sobre todo de todo tipo de procesos, pero en procesos de fabricación cuando se analizan de forma creativa, normalmente se utiliza la técnica de descomposición y de preguntarse todo. Primero en un montaje de coches, por ejemplo, primero montamos la parte del motor. A ver, ¿y por qué primero montamos el motor? ¿Y por qué primero hacemos la puerta? ¿Y no podríamos hacer estas dos cosas a la vez? De ejercicios de este tipo han surgido ahorros brutales en eficiencia de procesos. En comercialización, otra de los grandes campos donde hoy se está aplicando. Desde el que más conocemos, que ya no es reciente, pero que es importante, es el ser capaces de comunicarnos a través de comercializar a través de Internet de diferentes maneras. Lo más novedoso en este punto es las comercializaciones en Second Life que se están haciendo, buscar nuevas formas de comercialización, ¿no? En atención al cliente, otra de las áreas donde se está aplicando esto. Nuestros grandes call centers, donde nos recoge la señorita de turno una llamada, hasta buscar otras formas de que entre los propios clientes de una empresa sean capaces de ayudarse y de darse soporte entre ellos. Se están haciendo ahí pinitos de nuevas formas de atención al cliente, donde involucras a los propios clientes. Sistemas de información, también el ejemplo claro que siempre se pone es el de Zara, como en vez de basarse en un estocaje de temporada, de diseñar una temporada y producirla entera, tiene unos sistemas de información y de producción que sacan al comienzo de temporada una pequeña partida de los productos que van a vender y según las ventas en los primeros días impulsan la fabricación. Eso requiere de un sistema de información que recoge las ventas en todas las tiendas de todo el mundo y inmediatamente están en fábrica las órdenes de producción. Bueno, y en miles de campos más que se está aplicando y que se puede aplicar la creatividad en las empresas. No funciona, como casi todas las cosas que se quiere implantar, si no hay una responsabilidad en esto de la dirección, en varios aspectos. Primero, el creérselo a la dirección y el fomentarla. Motivar al colectivo, que pueda presentar y defender ideas. En vez de la típica reunión en muchas empresas de las que hemos vivido, cuando tienes una idea, lo primero que surge es el sí, pero. No, no está mal, pero te has dado cuenta que eso va a suponer un desarrollo muy grande y que encima los costes nos van a, no sabemos el beneficio que vamos a tener y tal. Es muy fácil matar a una idea. Muchas veces se dice, no le damos a la idea el tiempo suficiente de crecer para que se pueda defender a sí misma, y lo primero que buscamos son los contras. En vez del sí pero, el por qué no. ¿Por qué no le damos una vuelta más? Que parece que por ahí hay algo que puede ser aprovechable, ¿no? Que tengan protagonismo las personas que tienen la idea. Muchas veces el Panchito de turno tiene la idea y es su jefazo el que la presenta, con la cual dice, bueno, ¿para qué voy a tener yo ideas si al final el que se apunta al tanto es mi jefe, ¿no? Incentivar la generación de ideas. No solo premiar no solo, no quiere decir con dinero, no solo valorar las ideas que han sido implantadas, sino valorar el hecho de tener ideas. porque como hemos dicho antes, la calidad surge de la cantidad. Entonces, a una persona que ha tenido, que tiene muchas, que está aportando muchas ideas, hay que valorarlo, porque de ahí saldrá algo. Más responsabilidades de la dirección. No ser asesinos de ideas, lo que comentaba antes, ¿no? En vez de estar siempre a la defensiva y cuando surge algo, uff, eso no hay forma de hacerlo, el darle tiempo a la idea que crezca, que se defienda, cuando hay algo rompedor, innovador, darle idea, darle tiempo para buscar sus pros. Oye, eso que has dicho, ¿qué ventajas nos trae? ¿Y qué dificultades tiene? ¿Pero cómo las podríamos solventar? Y cuando ya tenemos construido un marco alrededor de la idea, entonces sí, ser capaz atacarla en el sentido de ver si se puede llevar a cabo o no, pero darle tiempo y darle esfuerzo, meter esfuerzo en una idea nueva para que pueda crecer, demostrar mente abierta y reconocer el valor de las ideas, ¿no? Que sea lo más preciado dentro de nuestras empresas, no el trabajo rutinario, sino el aportar ideas. Claves para el éxito de la implantación de una cultura creativa en una empresa. La primera, que ya lo he comentado antes, es sentirse creativo. Sentirse creativo es la mejor forma de ser. Tiene que ver un poco con la autoestima esta. Pasarlo bien. El hacer ejercicios de generación de ideas, el con cierta regularidad preguntarse de qué forma podemos hacer esto, de qué nueva forma podemos hacer esto, es un ejercicio que crea satisfacción, porque el crear, el generar, el pensar da satisfacción. Disponer de herramientas. Se suele decir que muchas veces el brainstorming es la técnica que más mal hace a las empresas a la hora de generar ideas, porque primero se ejecuta mal, nos sentamos en una mesa, venga, vamos a hacer un brainstorming, ¿qué se nos ocurre? Ta, 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 y con eso ya pensamos que hemos explorado las formas nuevas de hacer algo y nos dejamos la conciencia tranquila. Utilizar técnicas basadas en la intuición, utilizar herramientas, formar a las personas en técnicas de generación de ideas. Tener una persona o personas que lideren el proceso este, el Innovation Team. Organizar procesos simples y flexibles, no meternos en el proceso de innovación, creatividad, complejo, que al final lo que se convierte es en otro proceso rutinario que mata las ideas. Entrenarse, utilizar las herramientas con regularidad. Al principio surgen pocas, pero con el entrenamiento van saliendo más. Llevar el proceso de manera autónoma, tener gente formada que sepa capaz de liderar un taller de generación de ideas sobre cualquier tema que surja en la empresa. Pasar de un proceso a una cultura. Y finalmente ser paciente. Esto no se hace de la noche a la mañana, hay que ir creando una cultura, hay que cambiar formas de hacer, hay que cambiar incluso el vestuario de alguna de nuestras salas de reuniones o de nuestros sitios de trabajo para que sea más inspirador. El otro día tuve la oportunidad de visitar la factoría de Cucusumusu en Pamplona. La parte de los creativos, bueno, era una explosión de color, de formas, de estímulos que daba gusto verla, ¿no? Sin duda, lo que decía antes, sin duda por aquí está el futuro de mantener nuestras empresas respondiendo al mercado, respondiendo a las necesidades de las personas, porque las necesidades son cambiantes, porque esto va muy rápido y porque no valen las ideas de ayer. O sea, hay que estar ya en las ideas del mañana, ¿no? Me gustaría acabar con una otra lectura que tenéis ahí, muy cortita, que viene del mundo de la educación. El autor es Celestin Freinet, es un pedagogo italiano que tiene un libro que es una delicia, que se llama Parábolas para una pedagogía popular. Está sacada de una de ellas, se titula así, Abrid pistas, ¿no? Y dice: ¿has seguido alguna vez aquellos senderos trazados y surcados por generaciones de pies de hombres y animales que son como la huella de la vida de la humanidad que superan la historia? A través de los prados, así en los flancos, en las pendientes, se disgregan los caminos. No hay nunca una solución única, un camino exclusivo, una ruta fija, sino más bien senderos caprichosos, paralelos en algunos tramos y divergentes en otros, En cada recodo se abre un abanico de caminos hacia diferentes horizontes. Si en un momento el abanico se cierra, es señal del que el paso se hace difícil, que el sendero va a meterse en un desfiladero o va a parar a un único puente que atraviesa el torrente. Pero una vez superado el obstáculo, como una flor que se abre, se extienden de nuevo los senderos aventurados que nos llevan a la cima de la montaña. De esta forma la vida ofrece su plenitud a quien osa afrontarla. No os reduzcáis arbitrariamente el abanico de opciones que se presentan a vuestro paso, ni dejéis de considerar las múltiples soluciones que tiene un determinado problema. No os agravéis la monotonía de la vida cotidiana cerrando la perspectiva de vuestro horizonte a la calle gris que conduce a vuestra fábrica. No desesperéis haciendo de vuestra vida un desfiladero de vía única. Anticipaos con la esperanza de que tras el duro precipicio se abre una llanura de caminos compartidos. Desde ahora y todas las mañanas abrid pistas, aun cuando no estéis seguros de que conduzcan al collado que anheláis alcanzar. Cada uno lo haga según su temperamento y sus gustos. La oveja prudente, el camino central. Para el carnero orgulloso, el camino más empinado. Os doy mi vieja experiencia de pastor. El ganado no sufre más cuando se amontona en los lugares difíciles que cuando se extiende por los senderos calmado y satisfecho. Un poco también terminar con esto, ¿no? La creatividad, aparte de una técnica en el trabajo, también puede ser un estilo de afrontar la vida, de no limitarnos a los cauces hechos, de no... Ahí dicen que eso, hay que ser creativos hasta a la hora de elegir el camino para ir al trabajo, que si vas cada día por un camino distinto, entonces ves cosas distintas y al final te habitúas a hacer las cosas de forma distinta. No sé si queréis comentar algo, yo lo que tenía que preparado de llegar hasta aquí, si queréis profundizar en alguna parte...
Si tenéis alguna pregunta, les acercas el micrófono, por favor. ¿No hay preguntas? ¿No?
Vosotros en Euskaltel lo trabajáis mucho, quiero decir, le metéis, le dais muchas vueltas, muchas pensadas y demás. En todos los aspectos de Euskaltel, desde arriba hasta abajo...
En Euskaltel llevamos 2 años trabajando este tema de forma formal. Entonces sí que estamos trabajando en hacer muchos talleres. Creo que de aquí a final de año vamos a tener como 40 talleres de creatividad en aspectos que nos preocupan concretos de la empresa, desde aspectos muy operativos hasta aspectos de mucho calado, como qué productos podemos sacar uniendo el móvil y el fijo. Estamos en la última etapa de terminar de formar un equipo. Ahora estamos ayudados por unos consultores externos que nos están liderando estos talleres, que nos proporcionan las técnicas y tal. Para final de año tendremos gente formada dentro de Euskaltel que será capaz ya de dinamizar los talleres según vayan haciendo falta. Pero sí, es algo que desde el principio de Euskaltel ha estado de forma informal, no muy organizada, y a partir de ahora lo queremos hacer más rodado y más de continuo.
¿Alguna pregunta más? Pues finalizamos así esta segunda charla del Euskal Encounter. Creatividad en la empresa. Tomás Urquidi, Euskaltel. Eskerrik asko. Muchas gracias por haber estado.
Eskerrik asko, soy.